Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El exdirector del FBI dice que Trump es moralmente inadecuado para ser presidente. Rusia afirma que supuesto ataque químico en Siria fue organizado por Gran Bretaña. La octava cumbre de las Américas cierra sin resoluciones para Venezuela. Y Boston conmemora quinto aniversario de ataque en Maratón. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es lunes 16 de abril de 2018. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. El exdirector del FBI, James Comey, dice que Donald Trump es moralmente inadecuado para ser presidente. Tenemos el informe con Luis Alberto Facal.
El exdirector del Departamento Federal de Investigaciones, FBI, James Comey, dice que el presidente Donald Trump es moralmente inadecuado para ser presidente y que hay alguna evidencia de que Trump obstruyó la justicia. Los comentarios de Comey fueron formulados en una entrevista exclusiva con George Stephanopoulos de ABC News el domingo, antes de la publicación de un libro que Comey escribió y que en parte relata su papel en las investigaciones sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y el uso de un servidor privado de email por parte de la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, así como las conversaciones privadas con Trump antes de que el presidente lo despidiera el año pasado. Stephanopoulos le preguntó a Comey si Donald Trump no es apto para ser presidente.
Yes, president.
Sí, el presidente debe encarnar el respeto y adherirse a los valores que están en el corazón de este país. Lo más importante es la verdad. Este presidente no puede hacer eso. Él es moralmente incapaz de ser presidente. El presidente Trump desató una andanada de críticas a Comey horas antes de la entrevista. En un comentario en Twitter escribió: "Increíblemente, James Comey afirma que las encuestas, donde la deshonesta Hillary estuvo a la cabeza, fueron un factor en el manejo estúpido de la investigación sobre los emails de Clinton. En otras palabras, él tomaba decisiones basadas en el hecho de que él pensaba que ella iba a ganar y él quería un trabajo, canalla", dijo Trump. En el libro, Comey compara a Trump con un jefe de la mafia y se refirió a su presidencia como un incendio forestal. El libro de Comey, A Higher Loyalty, saldrá a la venta el martes y ya ha llegado a casi la cima de las listas de bestsellers debido a las ventas anticipadas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump agradeció a Gran Bretaña y Francia el sábado por haberse unido a Estados Unidos en la respuesta a Siria. En un mensaje en Twitter dijo que un ataque ejecutado perfectamente anoche gracias a Francia y el Reino Unido por su sabiduría y poder de sus excepcionales fuerzas armadas no podría haber tenido un mejor resultado. Misión cumplida. En sus primeros comentarios públicos sobre el ataque de Estados Unidos a Siria, el vicepresidente Mike Pence dijo que el presidente Trump dejó claro que Estados Unidos no tolerará el uso de armas químicas contra hombres, mujeres y niños. Agregó que con la cooperación del Reino Unido, Francia y el apoyo de aliados como Canadá, veremos que Siria y sus patrocinadores en Rusia e Irán de una vez por todas abandonen el uso de armas químicas, de armas que contra inocentes civiles. Pence formuló sus comentarios el sábado durante una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, al margen de la Cumbre de las Américas en Lima. El Pentágono informó el sábado que el ataque a Siria específicamente alcanzó tres objetivos. El teniente general Kenneth McKenzie, jefe del Estado Mayor Conjunto del Pentágono, indicó que los ataques aéreos dirigidos por Estados Unidos contra Siria han sido un golpe muy serio. La portavoz del Pentágono, Dana White, dijo que Estados Unidos y sus aliados alcanzaron con éxito cada objetivo en los ataques aéreos en Siria. El Pentágono informó a los reporteros después que Estados Unidos, Francia y el Reino Unido lanzarán una serie de ataques a las 9 a.m. del viernes en la noche, aproximadamente a las 4 a.m. hora local en Siria. Y el Ministerio de Defensa ruso acusó a Gran Bretaña de organizar el ataque químico falso en una ciudad siria a las afueras de Damasco, una acusación que Gran Bretaña niega vehementemente, calificándola como una mentira flagrante. El intercambio sigue al envenenamiento de un ex espía ruso en Gran Bretaña y llega en medio de severas advertencias de Moscú hacia Occidente en contra de atacar Siria. Un día antes de que un equipo del Organismo Internacional de Control de Armas Químicas llegara a Duma, el este de Damasco, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, general de división Igor Konashenkov, dijo sin proporcionar evidencia que las imágenes de las víctimas del presunto ataque eran falsificaciones con la directa participación de Gran Bretaña. Los voluntarios y activistas de los cascos blancos han afirmado que un presunto ataque químico el 7 de abril por el gobierno sirio mató a más de 40 personas en la ciudad de Duma, acusaciones que provocaron la indignación internacional y llevaron a que Washington y sus aliados consideraran una respuesta militar. Moscú advirtió contra cualquier ataque y amenazó con tomar represalias. Konashenkov publicó declaraciones de médicos del hospital de Duma que dijeron que un grupo de personas que portaban cámaras de video ingresaron al hospital gritando que sus pacientes fueron atacados con armas químicas, rociándolos con agua y causando pánico. Los médicos, sin embargo, dijeron que ninguno de los pacientes tenía ningún síntoma de envenenamiento químico, según las declaraciones. La ex primera dama de Estados Unidos, Barbara Bush, está grave y no se le prestará más atención médica, informó un portavoz de la familia. Tras una serie de hospitalizaciones recientes y tras consultar con su familia y sus médicos, la señora Bush, de 92 años de edad, ha decidido no recibir más atención médica y en lugar de ello se enfocará en estar lo más cómoda posible, dijo en un comunicado el portavoz Jim McGrath. No dio más detalles, pero se sabe que ella sufre del mal de Graves, un trastorno de la tiroides. No será sorpresa para nadie que la conoce que Barbara Bush ha sido una roca, incluso enfrentando sus enfermedades, sin preocuparse por sí misma y basándose en su fe, preocupándose por los demás, dijo McGrath. Agregó, ella está actualmente rodeada por la familia que adora y aprecia los mensajes de solidaridad y plegarias que está recibiendo. Barbara Bush, a menudo conocida por sus francos comentarios, fue la primera dama en Estados Unidos entre 1989 y 1993, cuando su esposo George H.W. Bush fue el 41º presidente del país. Él tiene 93 años y también ha estado delicado de salud en años recientes. Barbara Bush es la madre del expresidente George Bush, el 43º presidente de Estados Unidos, y de Jeb Bush, exgobernador de Florida. Y 7 personas murieron, otros 17 necesitaron atención médica después de una pelea que se prolongó durante horas en una cárcel de máxima seguridad de Carolina del Sur, según un portavoz del centro. El vocero Jeff Talon anunció el balance de heridos después de que agentes de seguridad estatales ayudaron a asegurar la prisión Lee Correctional Institution alrededor de las 3 de la madrugada de hoy lunes. Según Talon, alrededor de las 19:15 del domingo estallaron varias peleas entre los reclusos. Ningún agente resultó herido. Ambulancias de al menos 7 jurisdicciones esperaban fuera del penal para atender a los heridos, según las autoridades del condado de Lee. La oficina forense local también respondió al incidente. Nosotros hacemos una primera pausa en Buenos Días América al retornar más noticias de la Cumbre de las Américas que recién concluyó.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Gracias por estar con nosotros en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Y a falta de consenso para una resolución condenatoria y oficial contra el gobierno de Venezuela en el marco de la 8ª Cumbre de las Américas, 16 países, incluido Estados Unidos, firmaron un documento con el camino de ruta a seguir para restaurar la democracia en el país sudamericano. El documento hace un llamado al gobierno de Venezuela para que realice elecciones libres, justas, transparentes y democráticas, sin presos políticos y con la participación de todos los actores políticos venezolanos. De no cumplir con esas condiciones, asegura el documento, los comicios del próximo 20 de mayo carecerán de legitimidad y credibilidad. El pronunciamiento también establece que los países firmantes seguirán impulsando especialmente desde el seno de la OEA todas las acciones que contribuyan a la restauración de la democracia en Venezuela. Del mismo modo, el acuerdo exhorta a los organismos internacionales a implementar programas de asistencia humanitaria y hace un llamado al gobierno de Nicolás Maduro para que permita el ingreso de esta ayuda para mitigar las carencias del pueblo venezolano, tal como lo dijo en su discurso el vicepresidente estadounidense Mike Pence. El documento también expresa su preocupación por el éxodo de venezolanos que se han visto en la obligación de abandonar su país como consecuencia de la crisis y exhorta a los países de la región a elaborar un programa de apoyo para fortalecer las capacidades de las naciones receptoras de inmigrantes para atender en sus necesidades. Y en materia de comercio, la Cumbre de las Américas fue el terreno propicio para que Estados Unidos comenzara a fortalecer sus lazos con la región ante la inminencia de una guerra comercial con China. Así lo ratificaron las palabras del secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, en entrevista con Celia Mendoza de La Voz de América.
Asegurando que Estados Unidos le prestará mucha más atención a América Latina y trabajará de manera más estrecha con la región en comparación con administraciones anteriores. El secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, terminó su viaje por Lima, Perú, donde habló con La Voz de América en el marco de la Cumbre de las Américas.
Dada la importancia que América Latina tiene para Estados Unidos geográficamente en defensa nacional y comercio, es muy natural para nosotros que seamos aliados muy cercanos. Por eso viajamos, para facilitar eso.
Indicó el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, quien llegó con un mensaje claro a la Cumbre de las Américas en materia de comercio exterior para la región. La prevalencia de sus lazos con el hemisferio por sobre los intentos de China por ampliar su influencia en la región.
Estados Unidos tiene 12 de sus acuerdos de comercio exterior, acuerdos de libre comercio, con América Latina. Es decir, 12 de los 20 que tenemos en total, por lo que la mayoría de nuestros acuerdos comerciales son con América Latina. En segundo lugar, América Latina nos exporta mucho más que lo que hace a China. Y tercero, América Latina tiene un excedente con nosotros y un déficit con China. De hecho, nuestro excedente es casi del doble del déficit que la región tiene con China.
Ross agregó que la capacidad de su país para colaborar con los procesos comerciales y mejorar su efectividad hacen también a Estados Unidos en el futuro un mejor socio para la región con menos proteccionismo, algo de lo que Estados Unidos ha acusado a China.
He aprendido en esta conferencia que hay muchas relaciones amistosas entre la Alianza Pacífica y el Mercosur que han existido antes, en parte debido al cambio de gobierno en Argentina y también en Brasil. Si ellos dos pudieran unirse, al menos en la base proteccionista, tendríamos un gran bloque comercial poderoso que podría ser un factor real en el ámbito mundial, por lo que creo que interesará a todos a largo plazo alentar ese desarrollo.
Con la presencia del funcionario en la Cumbre de las Américas, Estados Unidos llegó a Lima a marcar un territorio conquistado por su mercado y que necesita mantener y ampliar ante una posible guerra comercial con China. Celia Mendoza, Voz de América, Lima, Perú.
Hacemos una nueva pausa en Buenos Días América al retornar noticias de Latinoamérica.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en esta entrega informativa de Buenos Días América. Por la Voz de América. El presidente de Venezuela garantiza elecciones para el 20 de mayo, a pesar de ser unos comicios descalificados por países del continente. Desde Caracas nos informa Nicole Colster.
El presidente Nicolás Maduro arremetió el domingo contra sus homólogos de Argentina, Brasil y Colombia, calificándolos de peleles del imperialismo, por advertir que las elecciones presidenciales de Venezuela, convocadas para el 20 de mayo por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, carecen de legitimidad.
En Venezuela hay elecciones el 20 de mayo, habrá resultados, y lo que importa es que lo reconozcan las instituciones y el pueblo de Venezuela. Yo les daré una lección a los peleles del imperialismo. Macri, Temer y Santos saldrán derrotados y pasarán al basural de la historia.
La oposición política en Venezuela, alineada en la mesa de la Unidad Democrática, ya ha dicho que no participará en los comicios, no inscribió candidatos. Las razones alegan no existen condiciones. Juan Pablo Guanipa, dirigente político.
El hecho de que tengamos un cronograma electoral que no responde a la posibilidad de hacer auditorías nos obliga a tener una posición dura, contundente, de desconocer ese fraude del día 20 de mayo.
En cambio, Henry Falcón, disidente chavista, candidato presidencial, ha rechazado el llamado a la abstención.
Que se trata de una razón de sobrevivencia, de evitar un camino en Venezuela que pueda ser desastroso y nos pueda llevar a una guerra fratricida entre nosotros mismos.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y nosotros continuamos, aunque con menor número de personas, el Vía Crucis del migrante avanza hacia Estados Unidos. Nos informa Sara Pablo.
Medio millar de personas de la caravana de migrantes, la mayoría mujeres y niños, siguen su camino rumbo a Estados Unidos. Por ahora se encuentran en la zona del Bajío, en el centro del país. Luego de más de 20 días de recorrido, su objetivo sigue siendo el mismo: llegar a territorio estadounidense para solicitar asilo. Los indocumentados procedentes de Honduras, Nicaragua y El Salvador abordaron este fin de semana un tren de carga en Tultitlán, Estado de México. Irineo Mújica, director de la organización Pueblos Sin Fronteras, señaló que las autoridades mexicanas les han dicho que existe presión del gobierno de Estados Unidos para evitar que sigan avanzando.
El tren pues no es la cuestión ideal para irse, pero pues ellos han decidido, hay algunas cuestiones por las cuales pues no se ha podido, y pues mientras estas personas tienen derecho a asilo, o sea, de manera internacional, y pues mientras haya gente vulnerable, pues se va a intentar seguir, y pese a mucho a la intención y a la fuerza de un presidente tan poderoso como es Donald Trump.
Rodrigo Abeja, integrante de la organización Pueblos Sin Fronteras, señaló que la llegada de la caravana migrante a Tijuana será el próximo 25 de abril. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La pérdida de
Ecuador vive el luto por la muerte de sus compatriotas en manos del frente disidente de las FARC, Oliver Sinisterra. Desde Quito nos informa Giselle Jácome.
La pérdida del equipo periodístico de Diario El Comercio en manos de la narcoguerrilla disidente de las FARC fue un duro golpe para el Ecuador. Cuando el presidente Moreno señaló que habían sido asesinados, el país se paralizó, pues esta es la primera vez que algo así ocurre en Ecuador.
Lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas.
Javier Ortega, Paul Rivas, Efraín Segarra son los nombres de quienes fueron víctimas de una guerra ajena que se incrustó en la frontera entre Ecuador y Colombia. Sus cuerpos aún no han sido recibidos por sus familiares. Los gobiernos de ambos países están realizando las gestiones para su localización y repatriación.
Hemos tomado contacto con organismos de cooperación internacional, la Iglesia Ecuatoriana y Cruz Roja, para iniciar inmediatamente el proceso de localización y la repatriación de los cuerpos de nuestros compatriotas.
Andrés Michelena, secretario de Comunicación, mencionó que el enemigo está afuera.
Quisiera dejar claro que el enemigo está afuera, el enemigo del Ecuador es Huacho.
El ministro del Interior, César Navas, ha señalado que el más buscado es el llamado Huacho, quien comanda el frente disidente de las FARC que asesinó a los 3 ecuatorianos, y su cabeza tiene precio.
Capturar al Huacho y que rinda cuentas a la justicia de nuestro país. No descansaremos un minuto.
Autoridades colombianas llegaron a Quito para mantener reuniones y fortalecer las acciones en la frontera común. La canciller colombiana María Ángela Holguín, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, el comandante de las fuerzas militares José Mejía y el director de la policía Jorge Nieto son parte de este grupo. Ecuador incrementó las acciones militares en el sector. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Boston conmemoró el domingo el quinto aniversario de las explosiones letales en el maratón en la ciudad con solemnes recordatorios y actos de caridad. El alcalde demócrata Marty Walsh y el gobernador republicano Charlie Baker dejaron coronas de flores en los lugares de Boylston Street, donde los estallidos mataron a 3 espectadores y lisiaron a más de 260 personas el 15 de abril de 2013. El 15 de abril de esa fecha, nuestra ciudad cambió para siempre y durante los últimos 5 años hemos recuperado la esperanza, hemos recuperado la línea de meta y Boston ha emergido con fuerza renovada, una resistencia basada en el amor, dijo Walsh. El domingo es When Boston Day, dedicado a la donación de sangre y los actos de bondad. La edición número 122 de la carrera hoy lunes se realizará bajo un fuerte dispositivo de seguridad. En el baloncesto de la NBA, Víctor Oladipo anotó 32 puntos y los Pacers de Indiana resistieron una vestida de los Cavaliers de Cleveland en la segunda mitad para apuntarse una sorpresiva victoria el domingo por 98-80 en el primer encuentro de la ronda inicial de los playoffs de la Conferencia del Este. Fue la primera vez en 8 años que LeBron James y los Cavaliers sufren una derrota en la primera ronda. ¿En serio?, dijo James. Nunca había perdido un partido en la primera ronda en mi carrera. De aquí al segundo partido, el miércoles, se hablará mucho de la falta de rodaje en playoffs de varios jugadores de Cleveland, pero James no se mostró muy preocupado. En el fútbol internacional, Paris Saint-Germain se coronó en la Liga Francesa tras golear el domingo por 7-1 al campeón defensor Mónaco. Una aplastante victoria que puso en evidencia la enorme brecha entre ambos clubes esta temporada. Mónaco cedió sumisamente el título que ganó de forma impresionante la campaña pasada, haciendo poco por prolongar el suspenso luego de 28 minutos de juego. Ya perdía 4-0 ante un Paris Saint-Germain que cumplió su misión en pos de un quinto campeonato en 6 años y el séptimo en total. Hacemos una pausa en Buenos Días América al retornar noticias del mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Here it is, the moment you've been waiting for. New song. From the big smash hit movie.
Alejandro Escalona, Voz de América. Hugh Lewis and the News cancelaron todas sus presentaciones por el resto de 2018, ya que Lewis deberá recibir tratamiento para una pérdida auditiva severa que lo ha dejado incapacitado para escuchar música lo suficientemente bien como para poder cantar. Lewis dio a conocer que está siendo tratado para su condición, la cual desarrolló hace un par de meses luego de haberse presentado en Dallas, Texas. Los médicos han acordado que Hugh Lewis no puede volver a actuar hasta que mejore su condición. Un disco de rock venezolano que protesta contra el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, fue distribuido durante la Cumbre de las Américas en Lima. Esto, por ejemplo, es un segmento, esto es con Emigdio y Superpower, Paraíso Fiscal.
Vamos al paraíso fiscal.
El trabajo lleva por nombre Rock contra la Dictadura y es un álbum que recopila 16 temas de bandas nacionales que intentan retratar la realidad venezolana. Emigdio y Superpower, los DeLorean Colibrí, Bioshaft, Cadáveres Podridos, Doctor No, los J, Pez Volador, Agente Extraño, Sibelius, Holy Hands, Ministerio de la Suprema Infelicidad, también Le Cinema, Doña Maldad, Zombies No y Cardial son las bandas que aportan sus canciones para este álbum que contiene distintos géneros musicales. Y eso es con Sibelius. Se trata de una iniciativa de la ONG Provea para expresar lo que dice su descontento con el gobierno de Venezuela. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, la entrega de premios de la Academia de Música Country 2018 marcó una noche memorable el domingo para las víctimas del tiroteo masivo en Las Vegas, el regreso de Carrie Underwood y los cantantes Chris Stapleton y Miranda Lambert. Jason Aldean rindió homenaje a las 58 personas que murieron en el Festival de la Cosecha de la Ruta 91 en Las Vegas en octubre pasado, cuando fue nombrado Artista del Año el domingo por tercera vez consecutiva. Ha sido un año difícil, dijo Aldean, agradeciendo a aquellos que nos mostraron amor y apoyo en los últimos 6 meses. Aunque Aldean venció a Stapleton en el máximo honor, el domingo fue un día muy especial para Stapleton. Su esposa Morgan dio a luz a gemelos. Él celebró cumpleaños número 40 y ganó los premios de vocalista masculino del año y el álbum del año. Underwood también tuvo una gran noche, regresando al escenario en su primera aparición en televisión desde que se lesionó la cara y la muñeca el año pasado debido a una caída en su casa. Su poderosa voz brilló cuando interpretó su nueva canción Cry Pretty, obteniendo una entusiasta y prolongada ovación de la audiencia. Inmediatamente después de la actuación, ganó el evento vocal del año por la canción Country The Fighter con Kid Urban. Y hasta aquí, Buenos Días América, les informó Henry Llanos. Gracias por su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Bill Barber. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y a seguirnos en Twitter en @boanoticias.